Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna que se enciende ahora mismo después del tiempo de juego que ha contado la semifinal del Mundialito de Fútbol que se disputa en Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes, donde el Real Madrid se acaba de enfrentar al Yasira, ha ganado 2-1, el Al Yasira que es como el equipo de una televisión, un equipo de empresa, pues le ha ganado el Madrid 2-1 a este equipo de empresa, bueno, Al Yasira, que es como se llama. No ha sido un partido de empresas, pero casi le ha costado al Madrid ganar, ha ganado. Se jugará la final del Mundialito el sábado contra los brasileños del Gremio de Porto Alegre. Hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias, está encendida la linterna para terminar de contar y analizar la crónica general de la actualidad de este miércoles 13 de diciembre. Tiene en la crónica de este día el juicio de los seres falsos un espacio. Ese sistema clientelar con el que la Junta de Andalucía, gobernada por el PSOE, repartió durante 10 años dinero público entre empresas en crisis para pagar expedientes de regulación de empleo. Ha sido una instrucción de 7 años, largos, casi 8, instrucción judicial con cambio de jueces, que inició la jueza Alaya, luego ha habido determinados cambios. Y la vista oral del juicio a los 22 ex altos cargos de la Junta de Andalucía durará hasta junio del año que viene. Es un juicio a una manera de gobernar absolutista, un régimen de partido que mezcló la administración con los intereses particulares de los dirigentes que con la trama se mantenían en el poder, con la corrupción de reparto. Esto hay que subrayarlo mucho, lo de la corrupción de reparto, que es menos llamativa, socialmente menos reprochable, y a la vista está, que la corrupción de apropiación, que generalmente, como suelen decir algunos, practica especialmente la derecha. La izquierda es de reparto, por eso es menos reprochable. Hay prevaricación, es decir, tomar decisiones injustas a sabiendas, y malversación de caudales públicos, según la Fiscalía Anticorrupción, que no distingue entre unos u otros y acusa por igual sin mirar el carné de a quien está acusando. Acusaciones, en este caso, a los políticos de la cúpula del PSOE durante décadas. El monocultivo socialista andaluz se mantuvo con sistemas como el de los seres falsos. ¿Les acusan de llevarse dinero a sus bolsillos? No, se les acusa de montar un sistema clientelar para mantenerse en el poder con sus bolsillos y tener siempre a fin de mes su recompensa con dinero público y el poder absoluto. Porque no es solo un sueldo, sino el poder y todo lo que les acompaña. ¿Alguno todavía ha llegado hoy en Audi al juicio para no perder la costumbre? Hay 200 procesados, que ustedes sepan, entre los que están estos 22 ex altos cargos socialistas, hay exministros, hay también exministras, en este caso, por un fraude de 855 millones entre 2001 y 2011. Como dice Ignacio Camacho, hoy se han sentado en el banquillo los pata negra del socialismo andaluz. Los eres falsos eran una trama que captaba voluntades, pagaba favores, con un fondo de reptiles, dinero público. Son dos expresidentes del PSOE de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez y José Antonio Griñán, los que encabezan la procesión de los políticos. En esa procesión está la exministra Magdalena Álvarez o el ex superpoderoso Gaspar Zarrías. No se movía un papel en Andalucía si no lo veía Zarrías. Chávez y Griñán, especialmente el segundo, liberaban dinero de otras partidas para pagar los seres falsos, según dice el fiscal. Con esta corrupción, que es de reparto, pues aparece la doble vara de medir. Imagínense ustedes si estos señores fueran del Partido Popular. Por eso Margarita Robles, portavoz socialista en el Congreso, dice lo que dice.
Es importante remarcar que el señor Griñán y el señor Chávez asumieron en su momento sus responsabilidades políticas y desde ese punto de vista yo creo que son un ejemplo para otros dirigentes políticos que no asumen esas responsabilidades políticas.
Dejaron el escaño, los escaños en el Congreso y en el Senado para evitar al Tribunal Supremo, no para asumir la responsabilidad política. No se fueron del cargo público hasta que vieron la ganadería que tenían enfrente. Y dijeron, bueno, si hacemos esto nos juzgan en la Audiencia Provincial de Sevilla, que a lo mejor es más fácil. Eso creen ellos, pero el Código Penal es el mismo. En esa Audiencia Provincial de Sevilla se montaron 1 millón de folios de instrucción de este escándalo que nunca ha parecido ir con el PSOE, como si fuera otra cosa. No, esto como estaban repartiendo dinero. Hablaremos de los seres, por supuesto que sí, esta noche en La Linterna, de este asunto sobre el que hay más silencio que escándalo. Y habrá que preguntarse por qué, tanto en la opinión pública como en buena parte de la opinión publicada. Por lo demás, la frase de este día tenía que llegar este día. Tenía que llegar este día a la campaña electoral porque el socialista IZ juega en dos campos. Juegan los dos campos. Y tenía que llegar este día. Frase de IZ a mitad de la campaña, en el noveno día. Es el primer secretario de los socialistas de Cataluña, del PSC, que es el partido hermano del PSOE, pero es un partido autónomo al PSOE, y candidato a la presidencia de la Generalitat.
Yo primero me esperaría que,
haya sentencia, porque claro, aquí corremos mucho todos y por lo tanto no me gustaría dar por hecho que sean condenados. Y si no, sin duda, yo pediría el indulto, sí, porque creo que en este país tendremos que cerrar heridas.
Con lo cual, lo que nos está diciendo es que hay delitos y que hay que condenar a estas personas por los delitos que han cometido, porque ya está diciendo que pedirá el indulto. Lo de pedir el indulto, si hay condena, según IZ, hay que esperar a que haya condena, pero dice, yo lo pediré, es que está más que seguro que va a haber condena. Para los que se han rebelado contra el Estado, para destruirlo, era algo que tenía que suceder, porque juega en los dos campos, porque está pescando en el campo del independentismo. Y se hacían apuestas sobre si iba a ser IZ el que se metiera en este charco. El que haya apostado por eso ha ganado. Seguramente, y la campaña del PSC va enfocada en eso, somos capaces de, y lo están diciendo así, de captar el voto de comunistas, democristianos, socialistas, lo están diciendo así ellos. Somos los únicos capaces de hacer eso. Bueno, pues a lo mejor capta votos nacionalistas e independentistas, pero desde luego en el resto de España y la propia Cataluña acaba de dejar claro que el PSC sabe el lado donde le gusta estar más cómodo. Porque lo del derecho a decidir y lo de Cataluña como nación, eso está escrito en el PSC desde hace muchos años. Bien, es cierto que el comportamiento del PSC en el episodio de independencia es impecable, especialmente por parte de sus alcaldes. Pero la rebelión, la sedición y la malversación del dinero público podrían salir gratis, según IZ. ¿Solo estos delitos pueden salir gratis o todos los que cometan políticos? Que eso no lo tienen que aclarar. Porque es una cuestión, como es una cuestión de Estado, estos que salgan de la cárcel. Lo que le está sucediendo al Partido Socialista en Cataluña es que sí, está captando voto en el lado del nacionalismo, de Podemos, pero está perdiendo su voto de tradicional, que se está yendo a Ciudadanos. Ya se ha habido mucho y los que quedaban van a terminar de marcharse. Por eso IZ se escora hacia el otro lado del campo. Fundamentalmente Podemos y nacionalistas, independentistas, que pueden estar agotados, porque es agotador, de personajes como Marta Rovira y compañía, que ofrecen exactamente lo mismo, el mismo lío. Por eso llaman a IZ transversal. Él lo dice, que es una candidatura transversal, que está en todas partes. La dirección del PSOE, ¿qué ha dicho? A través de Adriana Lastra, que es la vicesecretaria general del PSOE. Pues dice que respeta lo que ha dicho IZ.
La opinión de Miquel IZ, en todo caso, respeto, en el marco además de una campaña electoral, pero como digo, es la opinión de Miquel IZ. La respetamos. Como Partido Socialista Obrero Español, nosotros lo que hacemos como Partido Socialista es respetar la opinión de Miquel IZ. Los indultos además conllevan una serie de requisitos, ¿no? Conllevarían también pues el arrepentimiento.
Uy, pero ya está poniendo matices, ya está explicando lo que es un indulto. Respeto. Pero no dice si comparte o no comparte. Y ya está explicando lo que significa el indulto. Hay que arrepentirse. No, yo os quería dar un golpe de Estado y cargarme el Estado y la democracia del 78, pero es que ya me arrepiento. Y he roto familias, empresas, me he cargado una sociedad, pero yo me arrepiento. Y a ver si me sacan de la cárcel y lo vuelvo a hacer. Por cierto, que el instructor de la causa en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha denegado la petición del abogado de Puigdemont de participar en la causa para tener acceso a las diligencias, tener acceso a estar personado en la causa. Al igual que la jueza Carmen Lamela de la Audiencia Nacional, Llarena condiciona la personación del abogado en la causa a que Puigdemont se presente personalmente en el juzgado del Supremo a declarar. A partir de ahí pues tendrá derecho a todo. Pero como está huido, quiere estar huido y que su abogado esté con acceso a toda la instrucción del caso. Ni la causa que se instruye en el Supremo, ni el juicio de hoy en la Audiencia Provincial de Sevilla de los seres falsos, ni ningún caso que afecte a políticos es distinto a los demás que estamos en España. Los políticos creen que sí, porque se ven intocables, pero no lo son. El Código Penal no distingue. O por lo menos esos en lo que confiamos todos. Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo, la linterna.
La Reserva Federal de Estados Unidos sube los tipos de interés.
Un cuarto de punto los deja en una horquilla de entre el 1,25 y el 1,5%. Es el tercer incremento del año, el último con Janet Yellen como presidenta de la institución.
España podría dejar de ingresar 12.000 millones de euros por la crisis en Cataluña.
Como consecuencia del descenso del turismo en un 15%, según el último informe sobre la marca España realizado por el Reputation Institute.
Los padres de la Constitución abrirán la comisión del Congreso sobre el modelo autonómico.
El 10 de enero comparecerán Roca, Pérez Llorca y Miguel Herrero. Los expresidentes del gobierno lo harán al final de los trabajos.
Defensa abre expediente a los militares que permitieron el vídeo con amenazas a Puigdemont desde un carro de combate.
Las imágenes en las que se ve a dos civiles se grabaron en un recinto militar de Zaragoza el pasado viernes, festividad de la Inmaculada, patrona de infantería.
Desconvocada la huelga de examinadores en la Dirección General de Tráfico.
Tras lograr el aumento salarial que reivindicaban, los paros han durado 5 meses y han supuesto la suspensión de 200.000 exámenes teóricos y prácticos.
Imputado el acompañante del individuo que asesinó a otra persona por llevar tirantes con la bandera de España.
La policía le achaca un delito de omisión del deber de socorro y busca a otras dos jóvenes por el mismo motivo. El agresor ya fue condenado a prisión por dejar tetrapléjico a un guardia urbano en 2006.
La Audiencia Nacional condena a dos tuiteros que insultaron a Pilar Manjón, la expresidenta de la Asociación de Afectados del 11M.
A uno le impone un año de cárcel y al otro año y medio. También 9.000 euros en multas por enaltecimiento del terrorismo en su modalidad de humillación a las víctimas.
Heridas graves dos personas en un tiroteo en Tarragona.
No se teme por su vida. El agresor es la expareja de uno de ellos. Los hechos han ocurrido en las inmediaciones de un bar de San Carles de la Rápita.
El empresario Amancio Ortega da otro paso más para su retirada.
Deja los cargos del medio centenar de filiales del grupo Inditex en los que seguía. A sus 81 años sigue siendo uno de los hombres más ricos del mundo.
Andía y La librería, películas favoritas para los Goya.
La primera tiene 13 nominaciones y es una fábula sobre un gigante vasco. Le sigue la cinta de Isabel Coixet. La ceremonia de entrega será el 3 de febrero.
Los tres jugadores de La Arandina acusados de agresión sexual ingresan en prisión.
Provisional comunicado y sin fianza, así lo ha decidido el juez, ya que al ser la víctima menor de 16 años es irrelevante si hubo o no consentimiento. El club los ha expulsado.
Ciclismo, Chris Froome dio positivo en la pasada Vuelta a España por salbutamol.
Más conocido como Ventolin, es un fármaco para el asma. El británico ganó la Vuelta y en caso de sanción perdería el título, el campeón sería Nibali y podría ser inhabilitado cerca de un año.
A esta hora, pronóstico del tiempo, como siempre, con Belmonte.
Mañana jueves se activará la alerta de color naranja por fenómenos costeros en toda la cornisa cantábrica y de color amarillo por deshielos en el norte de Castilla y León. Las nubes irán cubriendo toda la mitad norte del país y descargarán lluvias durante todo el día con más intensidad en Galicia, Asturias y norte de Navarra. La nieve volverá a caer, pero a partir de los 2.000 metros en los Pirineos, y las temperaturas subirán en general, aunque no se descartan las heladas débiles en el sistema ibérico.
En la Dirección General de Tráfico está Rocío Cano. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. En Madrid, complicaciones en la entrada a la capital, en la A1 hasta el nudo de Manoteras, de la A2 en el cruce con la M30, en la A4 en intersección con la M30 y en la A6 en el Plantío. En las salidas, tráfico lento en la A1 en Alcobendas, en la A2 en Canillejas y en la A3 en Rivas. Las entradas y salidas, retenciones importantes en la A6 de Aravaca a Puerta de Hierro. En Barcelona, un accidente en la B30 está provocando 5 kilómetros de retenciones a la altura de San Cugat del Vallés en sentido norte. Atención, porque solo hay un carril abierto. Las carreteras de Castilla León, precaución en Burgos porque un accidente ha provocado el corte total de la A62 entre Estepar y Fran Domínguez. Y atención, se va a circular por la A6 a la altura de Manzanal del Puerto. La niebla reduce la visibilidad y está complicando la circulación. Y para terminar, en Valencia, congestión en la V31 a la altura de Alfafar, sentido la capital del Turia.
Han aumentado los accidentes graves en las ciudades y la Dirección General de Tráfico estudia tomar nuevas medidas. El director general de Tráfico ha entregado hoy varias distinciones a organizaciones y personas que han colaborado para garantizar la seguridad vial, entre ellos familiares de fallecidos en accidentes, como nos cuenta Susana Moneo.
Se han distinguido por su aportación a la defensa de la seguridad vial, acabar con los accidentes donde el factor humano es determinante. Ana María Novella se unió a Stop Accidentes después de que su hijo de 4 años muriera atropellado por un joven sin carnet que se subió a la acera. Transformó su rabia y su dolor en una lucha contra estos siniestros y ayuda a los afectados.
Mi suerte ha sido horrible, pero como madre seguiré luchando por ti, por mi pequeño tesoro, por siempre.
Junto a ella estaba Pilar, Ángel y Martín, esposa e hijos del policía local de Carballo, José Luis Garea, fue arrollado por un conductor bebido mientras hacía un control de alcoholemia el 21 de mayo.
Que uno no muere mientras sigue nuestro recuerdo y José seguirá siempre con nosotros. Muchísimas gracias por este reconocimiento y por seguir guardando a José con nosotros.
Se les ha premiado porque representan el compromiso de una parte de la sociedad que debe extenderse a toda, acabar con los accidentes por negligencia. 1.147 personas han fallecido este año y se ha elevado en un 18% los graves siniestros en las ciudades. Tráfico anuncia por ello que habrá nuevas medidas.
Así estamos contando la crónica general de la actualidad a esta hora en la linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hay una noticia de última hora en Baleares. El vicepresidente y consejero de turismo del Gobierno Autonómico de Baleares, Biel Barceló, que pertenece a la coalición MES por Mallorca, que es un grupo de extrema izquierda en Baleares, ha presentado esta tarde, nacionalista, su dimisión a la presidenta del Gobierno Autonómico, la socialista Francina Armengol, tras realizar un viaje a la República Dominicana que le pagó una empresa turística. El consejero de turismo y vicepresidente ha dimitido por esta razón, porque viajó. Hizo ese viaje a la República Dominicana con dinero de una empresa turística. Dimite. El juicio por la parte política de los ERES falsos de la Junta de Andalucía se reanudará mañana en la Audiencia Provincial de Sevilla por las cuestiones previas. Hoy se ha consumido el tiempo en la lectura de los escritos de acusación. En el banquillo, 22 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, todo el poder absoluto del PSOE en Andalucía, entre ellos dos expresidentes de la Junta y del PSOE, Chávez y Griñán, COPE en Sevilla, Manuel Salvador.
Este primer día no ha deparado ningún avance en el proceso, pero sí imágenes muy significativas, la de los expresidentes de la Junta, Chávez y Griñán, ex consejeros y ex altos cargos, entrando en la audiencia y luego todos ellos en el banquillo, y la percepción general, como han apostillado los líderes de la oposición andaluza, de que se está juzgando un modo de gestionar con el que el poder socialista, repartiendo 800 millones de euros, construyó una red clientelar que le ha mantenido décadas en el gobierno. La primera jornada del juicio consumió el tiempo en la lectura de los más de 40 folios del escrito de la acusación de la Fiscalía Anticorrupción y los 50 de la acusación popular que ejerce el PP. 4 horas de sesión en las que el secretario judicial fue relatando los hechos por los que se le juzga.
Se puede concluir que la citada Dirección General ha tramitado subvenciones excepcionales prescindiendo de forma total y absoluta del procedimiento administrativo establecido.
La vista se reanudará mañana con la lectura todavía de algunos escritos de las defensas y solo después se abordarán las cuestiones previas en las que los defensores van a intentar anular la instrucción del caso.
El Partido Popular ha dicho que espera que el juicio de los ERES acabe con una sentencia adecuada a la tropelía que ha cometido el PSOE en Andalucía durante décadas. Los socialistas dicen que los expresidentes de la Junta, Chávez y Griñán, asumieron la responsabilidad política al dejar los escaños en el Congreso y el Senado. Escaños que dejaron para evitar al Tribunal Supremo. Ricardo Rodríguez.
El PSOE de Pedro Sánchez se muestra confiado en la inocencia de Manuel Chávez y José Antonio Griñán. Abunda en la tesis de que si no hay enriquecimiento personal no hay corrupción y reduce el caso en ambos supuestos al juicio del procedimiento administrativo utilizado para otorgar las ayudas. La portavoz del Grupo Socialista, Margarita Robles, ha llegado, eso sí, al extremo de ponerlos como ejemplo por haber asumido de antemano sus responsabilidades políticas, incluso con el abandono del partido.
Es importante remarcar que el señor Griñán y el señor Chávez asumieron en su momento sus responsabilidades políticas y desde ese punto de vista yo creo que son un ejemplo para otros dirigentes políticos que no asumen esas responsabilidades políticas.
La relación de Ferraz con los expresidentes se ha estrechado tras el regreso de Pedro Sánchez a la Secretaría General, toda vez que están quebradas las relaciones de Chávez y sobre todo de Griñán con Susana Díaz, sabedora de que la causa de los ERE acabaría suponiendo un lastre para su propia carrera política. La Ejecutiva Federal, en cambio, arropa a los veteranos dirigentes. Ambos fueron además presidentes del partido y dice congratularse de que el proceso por fin arranque tras 7 años de lo que definen como controvertida instrucción de la juez Mercedes Alaya.
Y además confidencial.
¿Cómo te miran al saber que tienes recambios originales en tus reparaciones en talleres colaboradores?
Esa maravillosa sensación de ser todista. Línea Directa, el seguro de coche con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora más información confidencial, interna confidencial, ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
Hola, Juan Pablo Colmenarejo.
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
¿Qué quieres contar, Fede, de Sociedad Civil Catalana?
Pues todos conocemos la acción que han venido llevando a cabo en Cataluña durante este tiempo, y además últimamente con un especial protagonismo por esas manifestaciones impresionantes, la verdad, que han conseguido sacar eso que se ha llamado la mayoría silenciosa catalana a la calle. Uh-huh. Pero no se conforman con el ámbito catalán y han empezado a extenderse por el resto de España, sobre todo por aquellos sitios en los que esto que se llama el bilingüismo pues ha provocado ciertos
exclusiones, sí, o supresiones.
Va a aparecer pronto una sociedad civil en Valencia, en Comunidad uh-huh. Valenciana, sí, como no, y por supuesto en las Islas Baleares, donde es verdad que este tema se está peor.
Es el modelo catalán de inmersión.
Sí, el modelo catalán de inmersión, esto es. Uh-huh. Estas son las dos comunidades más urgentes, pero en definitiva lo que quieren es llevar el modelo también al resto de España, de tener una sociedad civil que se posicione uh-huh. en determinados momentos ante la clase política. Ellos desde luego no tienen ningún interés y ninguna intención de convertirse en partido político.
Sí.
Y el 23 de abril, que es el día de San Jordi, quieren hacer un acto importante aquí en Madrid para presentar sociedad civil, que se conozca aquí en Madrid bien sociedad civil catalana. Quieren traer gente o que se incorpore gente de los distintas ideologías y de esto que nos gusta mucho ahora, la transversalidad,
sí, muy bonito.
Que es muy bonito, y traer gente que se involucre con el proyecto y darlo a conocer aquí en Madrid, con la idea de que Madrid en algún momento pues pueda ser el centro de una sociedad civil española o algo así, que es en definitiva el objetivo final, ¿no? De esto, que quien lo está llevando es Mariano Gomá, que fue el expresidente de Sociedad Civil Catalana, es el anterior a José Rossinyol, y es el que está, digamos, de embajador ahora un poco en el resto de España, para ir creando estos pequeños núcleos de sociedad civil hasta convertirlo en algo más grande, ¿no?
¿Qué añades, Jauregui?
Pues mira, tienen incluso un proyecto de financiación a través de una especie de financiera o algo parecido a eso, que lleva José Ramón Bosch, que fue el anterior presidente antes de Mariano Gomá, fue el hombre que presidió y que puso en marcha, digamos, todo el tinglado de la sociedad civil, y a quien mucha gente le llamaba, le consideraba de extrema derecha, cuando no lo es en absoluto.
No.
Porque esa es una de las cosas, uno de los sanbenitos, por cierto, también se quieren extender a Navarra, tienen un plan en Navarra,
también,
van a ser bastante fuertes.
Claro. Tiene todo su sentido y lógica.
Ellos lo que quieren ahora es quitarse de encima el sanbenito de extrema derecha que les han puesto de manera absolutamente injusta.
Extrema derecha la que se pasea con Puigdemont por Bruselas.
Bueno, esa es extrema derecha.
Ya vimos que Paco Frutos, por ejemplo, que fue secretario general del PC, aunque ahora mismo la gente de Podemos le odie, Paco Frutos fue al último mitin junto con Josep Borrell, que tampoco es de la extrema derecha, con Iceta, porque es que
claro.
Los más cerriles, empezando por Rufián, dijeron que esta gente era homófoba, no sé qué. Homófoba, cuando el primero que fue un señor que se declara homosexual sin ninguna pega, como es Mikel Iceta. O sea que, en fin, yo no veo. En fin.
Propaganda.
La verdad te digo que todo eso es propaganda, y que al final la sociedad civil catalana es, desde mi punto de vista, uno de los movimientos más interesantes que se están produciendo desde el punto de vista no político, sino social incluso, en Cataluña. Y yo creo que eso es algo que hay que cuidar. Nosotros, desde luego, ahí lo tendremos en la presentación de nuestro libro en Barcelona.
El miércoles 20, ¿no?
Verás tú la que se va a montar. Sí, porque es que hay gente que dice que no se puede presentar un libro político el día de reflexión. No
¿Quién dice
por
eso?
Qué. Pues ya nos lo han dicho algunas personas.
Pero la Junta Electoral Central no tendrá.
No sé, yo no sé. No le he preguntado. Yo no voy a ir a preguntarle a la Junta Electoral Central.
¿No puedes primero ponerte una librería a presentar un libro?
Las prohibiciones que están en vigor en cuanto a la normativa electoral me parecen ridículos. Tanto lo del sondeo como la jornada de reflexión, como tantas cosas que me parece que son absolutamente.
Es cuando éramos menores de edad en democracia.
Menores de edad en democracia.
Pero ahora ya
no tiene sentido. Segundo, es la primera vez que se hace, en muchos años, que se hace en un día laborable.
Sí.
Oye, y solo faltaba en un día laborable. No
puedes trabajar.
No puedes trabajar, entonces yo
y
no
recordar entiendo. A los oyentes dónde hacéis el acto de presentación del libro mañana en Ferrol, que allí emitimos la linterna, pero ¿a qué hora estáis en el acto de presentación del libro vosotros?
Pues es a las 6:30,
sí.
El acto es a las 6:30 y lo hacemos en un sitio que se llama Centro Comercial Parque Ferrol,
sí,
que está en la avenida Buque Escuela Galatea sin número. A las 6:30 nos va a presentar el consejero de Política Social, que ha sido alcalde de Ferrol también, sí, José Manuel Rivarela, sí, y va a estar también un amigo especial que tenemos Fernando y yo, que es Gonzalo Durán Hermida, alcalde de Vilanova de la Arousa y de la, bueno, de la
hombre, un poco amigo de Juan Pablo ya está.
También,
y también.
No,
también.
No,
lo digo, no lo también, es verdad, tienes razón.
Que nos quedamos sin tiempo.
Pero es que ya es el segundo libro que va a estar con nosotros,
¿no? Vale, pues mañana nos vemos en Ferrol y que sea todo un éxito, y allí estaremos emitiendo la linterna para todos.
Hombre, que sí estaremos, ya verás.
Allí estaremos.
La sede de la Fundación Abanca, estaremos allí.
Un abrazo.
Adiós, Fernando, adiós, Federico. Hasta mañana. Tenemos un mensaje de Securitas con Belén.
En Securitas Direct, su prioridad son sus clientes. Por eso, además de desarrollar la nueva alarma Cero Visión, dotada con la última tecnología que interviene directa y remotamente para evitar el robo, también ponen a disposición de sus clientes el mayor número de expertos en seguridad de España y Europa, que trabajan las 24 horas para proteger lo que más importa. Si tú también quieres pertenecer a sus más de 2,5 millones de clientes, llama ahora a Securitas Direct al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Está Camacho apuntando lo suyo. Pues tú dirás, Ignacio Camacho.
Está muy dicho que el de los seres es un proceso al régimen socialista andaluz, pero no hay mejor forma de definirlo. En ese banquillo se sienta la antigua cúpula de un partido que ha ejercido el poder durante décadas a través de un depurado sistema de clientelismo. Una nomenclatura que se estableció a sí misma como casta dominante de un latifundio político. Al margen de las responsabilidades individuales que habrá de determinar el juicio, la clave del caso está en el método de corrupción distributiva que captaba voluntades a través de una red de favores financiada desde el presupuesto, con subvenciones discrecionales repartidas de tapadillo. Ese es el retrato de una hegemonía ejercida durante años con la tenacidad de un monocultivo. Lo que está por ver es si la justicia sabrá al cabo de tanto tiempo desbrozar esa trama o sucumbirá al ruidoso espectáculo de su propio circo.
El comentario de la linterna con la firma de Ignacio Camacho. Enseguida el deporte.